La entrevista en Hora Puente.
El calor, el fuego en el invierno, supernovas para elegir. Y es el viento que se lleva a los fantasmas, trazando el mapa de abril.
Son una banda compuesta en su mayoría por hermanos, lo cual los une más y hace que ocurran cosas que solo los consanguíneos entienden. En el 2019 editaron su primer álbum, Todos los lugares quedan lejos, un trabajo que cuenta con la producción de Sebastián Peralta y del que participaron Rodra, Pedro Dalton, Marcelo Fernández y Julián Marchante. Tras un primer show en 2020 muy particular junto a dos de los Dalton en el mes de marzo, este octubre regresan al escenario con una fecha doble de entradas también dobles, todo multiplicado. Hoy en Hora Puente recibimos a Manuel Morales, guitarrista de la banda Pepe Delay. ¿Cómo estás, Manuel?
Buenas, Marcelo, ¿cómo andás?
Muy bien, encantados de tenerte acá en la radio.
Igualmente, muchas gracias.
Antes que nada, no hay ningún José en no Pepe, José, en Pepe no Delay. José. ¿Quién es Pepe Delay?
En realidad Pepe Delay no es nadie y viene de una anécdota muy antigua, que en realidad también como que rememora los inicios no de la banda, sino de la música, como en nuestras vidas así de hermanos.
Sí.
Cuando éramos chicos, 6, 8 y 10 años más o menos, que arrancamos como con talleres de música en casa, y el profe Ismael, que si llega a estar escuchando le mando un abrazo, tenía muchas muletillas y una de ellas era al efecto delay, que es como de las repeticiones, como el eco, le decía Pepe Delay. No tenemos ni idea por qué, pero le decía Pepe Delay y nosotros éramos chicos y nos hacía muchas gracias, nos reíamos. Y después cuando arrancábamos a grabar cosas también muy de chicos, 14, 15 años, grabando así como experimentando, y le teníamos que poner un nombre como al artista, le poníamos Pepe Delay y eso quedó como archivado. Después cuando empezamos a ensayar, más con la banda, pero tampoco sabiendo que íbamos a hacer una banda, surgió inscribirse una movida joven y bueno, también había que poner un nombre y era bueno, ¿qué le ponemos? Y encontramos esos archivos que estaban guardados como Pepe Delay y quedó Pepe Delay y ahí perduró.
La explicación que se me ocurre es que el delay puede ser Pepe.
Puede tener que ver eso. Después, una vuelta nos encontramos con Ismael, más hace poquito, y me hizo una explicación del Pepe Delay, pero no me la acuerdo. Pero sé que tenía como otra anécdota atrás, entonces es como un sinfín ahí de...
Se van concatenando, claro, cada vez podemos ir más.
Explicarlo como que pierde el sentido, es una cosa muy loca.
Bueno, por lo que sé, es una banda oriunda de mis pagos, El Prado.
Sí,
y el 7 de marzo dieron su último show en vivo en un jardín al aire libre. ¿Cómo estuvo esa experiencia prepandemia?
Fue increíble, la verdad. Fue como que si supiéramos que iba a pasar esa pandemia, porque fue un show mágico. Fue en el fondo de casa, armamos ahí, estuvimos construyendo una especie de deck escenario. Es un fondo grande.
Prado, ¿a qué altura? Pero viste que el Prado siempre
botánico.
Está bien,
la cuadra mismo de botánico, sí. Mucho árbol, un ambiente divino. Mismo ahí se está generando todo como una movida cultural y nosotros tenemos un estudio ahí de grabación en el Prado y también hemos hecho toques más chicos. Y se empezó a generar un vínculo como con la gente, mismo conocimos a pila de gente ahí de la vuelta del Prado, la Rodra, por ejemplo, que, y bueno, y organizamos ese toque, y nos comunicamos con Marcelo y con Pedro, que
Dalton, estamos hablando.
Marcelo y Pedro Dalton, ahí va, que habían grabado ya en el disco y habíamos generado una linda relación. Y se recoparon ellos para venir para el Prado, para tocar. Compartimos, ellos tocaron primero, nosotros tocamos y después cerramos tocando dos temas de Buenos Muchachos, que para nosotros fue increíble estar compartiendo con ellos esas canciones.
Me imagino, además congregaron una buena cantidad de personas.
Sí, muchísima gente.
200 por ahí más o menos.
200 personas, no nos esperábamos tampoco tanta gente. En un momento fue medio preocupante que se fuera a salir de control, pero no, un ambiente muy lindo, muy tranquilo. La gente también quedó re contenta. Fue un lindo cierre como después de todo lo que vino.
Bueno, ahora vuelven a los escenarios. Ya volvieron el 24 de octubre.
Volvimos el sábado, sí. Y tenemos la del 30, la fecha doble.
¿Ha cambiado en algo la banda desde aquel último show y que presentaron el 24 y ahora que se viene el 30?
Sí, cambió. Mismo cambió los integrantes, se sumó... Bueno, el Félix se sumó el año pasado, que está en la guitarra, Felipe Gómez, que también... es un amigo de la vida y tremendo músico, también cantautor. Y ahora se sumó a ET en el teclado, también cantautora, canta, toca el teclado. Y el sonido cambió mucho. Vinimos con mucho ensayo, además. Ya arrancamos los ensayos hace tiempo, preparando esta doble fecha.
Sí.
Y bueno, y el aporte para mí de Feli y de T, fue. Le cambió el sonido a la banda.
A ver, ¿por
muchos
qué?
Muchos coros. Capaz que tiene que ver con esa característica que los dos son cantautores, tienen uh-huh. sus canciones. Y entonces le metieron mucha cuchara a la composición. Arreglos de teclas, muchos arreglos de voces.
¿Quién estaba encargado antes de la de exclusión? ¿Había alguien exclusivamente encargado de la composición?
Bueno, las composiciones son todas de Juan, uh-huh. Letra y música. Por lo general él hace la canción como así bien cruda. Después con Diego, que es mi otro hermano, somos Juan, Diego y yo. Ahí entre los tres como que la llevamos hasta otro paso, la grabamos, la maqueteamos, le empezamos a hacer los arreglos, la parte más instrumental. Y una vez que estaba más armada la canción, ahí la compartimos con el resto de la banda y vuelve a mutar porque uh-huh. pinta un arreglo acá, pinta un coro acá, un solo por acá. Entonces va como mutando sucesivamente el tema.
¿La pandemia y la cuarentena les ha hecho revisitar más su trabajo, trabajar de una forma más obsesiva, digamos? ¿O es más o menos el mismo proceso que seguían antes?
No, capaz que la pandemia lo que pasó es que bueno, nos agarró viviendo en la misma casa juntos sin poder salir. Uh-huh. Y bueno, también creo que la pandemia generó, como por lo menos en mucha gente, algo más introspectivo, ¿no? El no poder salir, el quedarse uno en su casa, el cambiar la rutina, generó como una mirada hacia adentro. Y en la banda creo que también, mismo con el tema de las composiciones, muchos temas nuevos aparecieron en la pandemia. Pero también como hacer una mirada, como hacer un parate y hacer una mirada del proyecto musical de la banda, como más desde afuera o más... No tan como con la rosca de, bueno, ensayo, toque, sino que meter un parate, ver, bueno, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué sonido queremos.
¿Y a qué llegaron esas reflexiones?
Bueno, apareció lo de la incorporación de T en las teclas, uh-huh. que cambió pila también, como también la voz femenina, le dio otro toque así a la banda. Y también hubo como ese... paso atrás para dar dos hacia adelante o como un parate, como para pegar un salto, uh-huh. que dijimos, bueno, vamos a meter, cuando vuelvan los toques, vamos a meter la mayor cantidad de toques que podamos, vamos como a
ir hacia
más, claro, aprovechar ese momento y ya también nos dimos cuenta de que teníamos un montón de canciones como para empezar un segundo disco, entonces dijimos, bueno, vamos a empezar a, por lo menos a laburarlo de a poquito, a seleccionar los temas que tenemos y ya el siguiente año ya también entrarle con toda a ese segundo disco, que sea como un proyecto anual.
Dijiste que, bueno, están todos bien en la misma casa por ser hermanos. Uh-huh. ¿Qué tal esa experiencia de tocar con tus hermanos?
Bueno, es algo muy lindo. También es un arma como de doble filo.
A ver.
No, yo creo que doble filo no. Yo creo que aporta mucho porque nos conocemos de toda la vida. Claro. Sabemos como nuestros pros y nuestros contras. Sabemos cuando uno está quemado. Sabemos cómo vincularnos. Y eso, estar todo el tiempo laburando, más allá de que ensayamos con toda la banda, después en la entrecasa, bueno, arreglo este tema, como que estamos constantemente viviendo como este proyecto musical. Sí, yo creo que aporta muchísimo. También el entendernos desde otro punto más abstracto, capaz, no es de la comunicación, sino de estar tocando y ya conocernos como musicalmente, ya que estamos tocando de que tenemos conciencia juntos, tenemos como otro conocimiento que va por otro lado, capaz.
Como una entelequia, sí.
Algo así, capaz que sí.
Una super conciencia que nos trasciende. Ahora se me ocurría que bueno, Sara Ligi el otro día después que perdió después que ganó y quedó fuera de la siguiente fase de la Libertadores, salió como a hacer muchas ruedas a hablar por muchos programas deportivos y dijo que iba a traer a Hernán Novik porque dice que los hermanos juntos en un equipo aseguran copas o campeonatos. La verdad que un pensamiento muy mágico en cierto sentido.
Es medio mágico. Pero también puede pasar lo contrario, ¿no? Que no es nuestro caso, pero que haya una relación más tensa o que te canses de estar todo el tiempo compartiendo eso y que se pudra todo. Pero por suerte no.
Sí, esperemos que
por no, ahora no.
Que todo siga como en los carriles que ha seguido hasta ahora. Bueno, hasta el momento tienen editado un disco que es Todos los lugares quedan lejos, que se compone de de 10 canciones. Justo al arranque escuchábamos Souvenir. Uh-huh. Una canción muy, muy bonita que me gustó como para abrir la entrevista. Contanos un poco acerca de este álbum. ¿Cuánto tiempo llevó madurarlo? ¿Cómo fue el proceso?
Sí, bueno, es un álbum, a lo que me respecta, bastante maduro como para un primer disco. Nos pasó eso, que teníamos acumulados, no sé, 26 temas, una cosa así, me parece. Y en un momento dijimos, hay que hacer algo con todas estas canciones antes que empiecen a juntar polvo. Y bueno, tomamos la decisión de hacer un
De 26 un disco. Pasamos a 10.
De 26 se pasaron a 10. Ahí primero va. Se pasaron a 15, empezamos a ensayar esas 15 y después sí pasamos a 10 y bueno, quedaron esas 10. Mismo nosotros en ese momento, cuando teníamos los 26 temas, éramos Juan, Diego y yo. Dijimos, bueno, vamos a agitar a un bajista para el disco, agitamos al Tommy. Uh-huh. Que yo estaba tocando con él y bueno, se toca todo, un fenómeno. Y dijimos también, tomamos la decisión de laburar con un productor musical, que fue Sebastián Peralta. También que le dio como un laburo súper profesional al disco, que era algo que nosotros no estábamos acostumbrados. Y estuvo bueno, nos fijó 3 meses de ensayos de 2 ensayos de 3 horas por semana, eran 6 horas de ensayo por semana durante 3 meses. Fue un montón, pero...
¿Ya habían tenido esa experiencia así como de meterle
no,
duramente?
No habíamos tenido la experiencia de profesionalizar el sonido, y eso llegó a que se ensamble el sonido. Y estuvo bueno porque el resultado del disco, quedamos súper contentos. Sí, tuvo mucho que ver Sebastián en eso.
También, bueno, el disco viene acompañado como de una estética. Vos, además de ser el guitarrista, te encargás más de la parte artística.
Sí, es verdad.
Si vemos, bueno, entramos al Bandcamp de Pepe Delay, podemos ver que, bueno, la tapa de todos los lugares quedan lejos, es alguien con un overol, uh-huh, medio en sombras,
sí,
ahí un poco como oscuro en cierto sentido.
Es verdad, hay una estética oscura que también se acompaña como de las letras o de lo que genera nuestra música. Siempre fue por ese lado y bueno, no lo pudimos como negar o decimos que sea el camino ese. Como de acompañar, no es solo música, sino es música y es poesía, son letras que tienen significados. Y eso también se acompaña de un arte, de una imagen, porque cuando tocamos también hay una iluminación, uh-huh, hay una puesta en escena, una escenografía. Y bueno, también está toda la parte visual de los afiches, de las redes sociales, que se labura todo con imágenes, videos.
Sí, esta misma estética está acompañada de otras fotos donde están, bueno, vos con tus hermanos.
Claro, tal cual.
También como mirando directo a cámara, uh-huh, con como esta estética un poco sucia en un sentido.
Sí, como derrumbre.
Medio polvoriento, derrumbre.
Sí, y mismo, por ejemplo, lo tratamos de elaborar como esa estética según los shows. Por ejemplo, el show con Marcelo y con Pedro Dalton,
sí,
tuvo como... Se llamaba Noche Ámbar, el show. Uh-huh. Y bueno, también rondaba como en los colores ámbar y en los azules. Y también una estética que también puede ser influencia de Buenos Muchachos o tiene como algo así como una melancolía y un... No me sale la palabra, pero es como un... No sé, algo que flota. No sé cómo decirlo. Como unas texturas, no sé. Uh-huh. Y bueno, y ahora estos toques de octubre lo estamos laburando con otra estética similar, pero con sus variaciones, como rojos y azules y algo medio como dibujos a lapicera violentos, una cosa así.
¿Cuál es, en qué se basa la decisión de ir cambiando esa estética de entre el álbum, el toque?
Yo creo que tiene un atractivo, que es como hacer como una preparación global de algo. Por ejemplo, sacamos un disco, bueno, el disco va a tener esta estética, que tiene que ver con las canciones que van a aparecer ahí. Tenemos este show con los Dalton, bueno, va a tener esta estética. Tenemos esta doble función en la Camacuá, va a tener, si bien son todas estéticas que están vinculadas, cada una como que ofrece algo distinto. Mismo también eso, por ejemplo, estos shows los estamos acompañando con venta de remeras, pegotines. Uh-huh. También hacemos unas tarjetas que le entregamos a la gente a la salida. Entonces es como que...
Como
una cosa global, ahí va. La iluminación, la escenografía, el sonido. Tratar de tratarlo como...
Digamos, el camino ese de la profesionalización, uh-huh, de agarrar y crear todo un pack artístico que acompañe la música.
Sí,
¿no?
Aparte sale naturalmente. O sea, yo en lo personal me dedico a la música y también a la parte artística, a uh-huh, pintar. Juan se dedica a la música, pero también a la literatura y al cine. Entonces como que también vamos juntando esas cosas artísticas que no son música, pero tienen mucho que ver.
Juan entonces sería el encargado más de las letras de...
Exacto, Juan compone, y sí, también toda la parte, por ejemplo, de los videos y eso, que él estudió audiovisual en la UTU, va, también mete mucho cuchara ahí.
Me quedó una cosita colgada cuando hablábamos hoy de esta estética oscura. Por ejemplo, en la letra de Souvenir, hay unos versos que me gustaron mucho, que dice: ahora soy más humano, veo sufrir, puedo mentir. Habla como hay como una transformación del personaje en medio de la letra, ¿no? De esta persona que agarra un caracol de Souvenir, que se lo queda, pero después lo termina vendiendo.
Sí, sí, hay algo como muy introspectivo en las letras, y en la música, como una mirada hacia adentro. Hay muchos temas como que eso de la mirada hacia adentro. Hoy volvamos a nacer, que dice una canción Mr. Músculo, también es como, como el renacer, se labura mucho eso de la mirada hacia adentro.
Dijiste que, bueno, tenían una batería de 26 canciones para distribuirlas, bueno, en este primer disco, pero hay un segundo disco en camino. ¿Ahí va a haber de esas 26 quedó algo para la preselección?
Creo que el resto de canciones, bueno, quedó archivadas ahí en alguna compu y en algún momento...
Ya volverán, como volvieron, claro, con el nombre.
Puede pasar, sí, obvio, puede pasar que se cuele algún tema. Pero no, para este disco estamos laburando otra batería de canciones. Ya tenemos 15 canciones como para un segundo disco y estoy seguro que van a aparecer más.
No pierdan tiempo, sí.
No, y mismo cuando ya se empieza a sentir como que viene el disco... Ahí Juan, el disco pasado que teníamos eso, no sé, 24 temas, y en uno cayó Juan, estábamos cerca, ya habíamos hablado con el productor, todo, y dijo: bueno, tengo 4 temas más, y esos 4 creo que entraron todos, Souvenir, Mr. Músculo. Como que siempre sobre el final del disco entran algunos más.
Dijiste, sentimos cuando viene el disco, ¿cuándo es eso? ¿Cuándo es el momento que dicen, ya está, no más, no toques más nada?
Es complicado eso de dejar de poner el punto final. Pero también tratamos de preverlo, porque si no, eso, si es por nosotros, nos seguimos arreglando y escuchando la mezcla y tocando un poquito más y un poquito menos, porque te dan ganas. A mí ahora lo escuchás y decís, pa, esto le hubiera cambiado un poquito.
Pero precisaban la figura de un productor para tener esa...
Exacto.
Tarea desligada de ustedes.
Ya teníamos fecha, teníamos la fecha de grabación en el estudio, lo grabamos en el cuarto Tabela y lo grabamos en el estudio de casa también. Hicimos las bases en uno y todo lo que es voces, coros, solos, invitados... percusiones y algunas cosas, detalles, lo hicimos en casa. Después teníamos la fecha de edición, que la encaramos nosotros también en el estudio de casa, y después teníamos la fecha de mezcla y mastering. Entonces está, en esa fecha le metes todo el laburo que puedas, pero le tenés que meter el punto final.
Bien, contanos este show que se van a presentar ahora el 30 en la Camacuá, si no me equivoco, ¿no?
Ahí va. El sábado pasado fue la primera función y quedamos... llenos, a pleno, fue... Volver a tocar fue increíble, se vieron cosas hermosas, la gente acompañó, todo. Se agotaron las entradas para el 24 y ya están agotadas para el 30, eso estamos súper contentos también. Y bueno, es como una segunda presentación del disco, ya que la idea del 2020 era darle rodaje a ese disco, y bueno, todo lo que pasó no lo pudimos tocar. Entonces fue tocar todo el disco de vuelta, con ese sonido nuevo que te contaba, que surgió a partir de la evolución de la banda. Y además mezclarlo con todos los temas estos nuevos que veníamos laburando. El sábado 24 tocamos 4 canciones nuevas y el viernes vamos a tocar 6 canciones nuevas más. Entonces va a ser como...
Presentar un poco lo que se viene.
Adelantar lo que se viene. Y... mismo, igual, aunque no estemos seguros si esas canciones van a formar parte del disco, bueno, es lo que estamos trabajando ahora y está bueno compartirlo.
Así que vayan, capaz se encuentran con algo que no vayan a escuchar después.
Es en el disco,
que después pueda que queden en el camino, exactamente, como decías bien. Manuel, te doy muchas gracias.
Bueno, gracias a vos.
Por venir. Hablamos con Manuel Morales, guitarrista de la banda Pepe Delay. Seguimos con más Hora Puente.
Hora Puente, refresca tu mente.